Nada sirve, Señor, de que de este púlpito salgan palabras de hombres, porque eso no puede hacer nada con los corazones, Señor. Todos hemos venido esta mañana, Señor, a oír la voz de Dios, a oír tu santa palabra, Señor, que es la que tiene vida. Pedro te dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, eso imploramos. Señor, en esta mañana te ruego, Padre, te ruego tu intervención divina, Señor. Porque en vano, Señor, puedo hablar si tu Espíritu Santo no abre el corazón de las personas, no abre el corazón de cada uno de nosotros, como abrió el corazón de Lidia para escuchar la predicación de Pablo. Señor, te rogamos que traigas vida donde hay muerte, Señor. Te rogamos que por tu palabra traigas santidad, edificación. Señor, cuando Cristo te oró por sus discípulos, Él te dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Queremos que en esta mañana nos hables, Señor, nos santifiques por tu palabra. Si hay áreas de pecado en nuestra vida, que traigas convicción y arrepentimiento, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor, Señor, inagotable. Señor, te necesitamos más de lo que podemos entender. Señor, queremos oír tu voz esta mañana. Queremos que nos hables. Necesitamos que nos hables, Señor. Somos tu pueblo, deseosos de escuchar tu voz para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, hemos experimentado un gran milagro en nuestras vidas. En otro tiempo, los milagros que más me maravillaban era cuando los paralíticos se levantaban de las sillas de ruedas, cuando los cánceres eran sanados, cuando los ciegos recibían la vista. Pero hay otra clase de milagros. Esos son milagros extraordinarios, milagros maravillosos que Dios utilizó. En su palabra lo vemos a lo largo del libro de los Hechos para confirmar el mensaje de los apóstoles. Dios hizo maravillas en medio de ese pueblo necesitado. Pero hay milagros aún mayores que esto. Milagros que no son simplemente para saciar necesidades terrenales y temporales. Existen lo que se llaman milagros de gracia. Y de estos milagros es que vamos a hablar en esta mañana. Los milagros que produce solamente la gracia de Dios. Y para ver esos milagros, quiero que me acompañen a la epístola de Colosenses. Vamos a estar viendo el capítulo 1. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, nunca ha estado en la ciudad de Colosas. Y él comienza, como normalmente comienza sus cartas, dando una salutación, un saludo y orando por aquellos que van a recibir su carta. Colosas, la ciudad de Colosas era una ciudad pequeña, a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Se cree que la iglesia en la localidad de Colosas fue fundada por Epafras. Y Epafras, quien aparece en la carta a los Colosenses, se cree que fue alguien que conoció a Jesucristo y conoció del Evangelio a través del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Luis hoy nos estaba recordando a la mañana en la escuela bíblica que Pablo estuvo alrededor de casi 3 años enseñando y predicando el Evangelio en la ciudad de Éfeso. Tanto que el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 10, dice que toda Asia, toda esa región, había oído la palabra del Señor por parte del apóstol Pablo. Sin embargo, él no conoce Colosas y él nunca ha ido a Colosas. Pero Epafras, quien conoció a Cristo a través del ministerio de Pablo en Éfeso, fundó 3 iglesias Colosas, Laodicea, de la cual luego tenemos memoria en el libro de Apocalipsis, y Hierápolis. Eran tres pequeñas ciudades. Colosas es la iglesia más insignificante y más pequeña y de menor importancia a la que Pablo le escribe una carta. Pablo escribe una carta a la iglesia en Éfeso, que es la carta a los Efesios. Éfeso era una ciudad enorme, gigante de comercio, una gran idolatría a Diana de los Efesios. Y Colosas era una ciudad que hubo un tiempo donde fue rica en riquezas, en comercio, pero que estaba en completa decadencia. Ya no era lo que una vez fue y era una pequeña población. Y Pablo escribe su carta a esta iglesia. Epafras, el pastor de Colosas, se encuentra con Pablo en Roma en ese momento. Pablo estaba preso en Roma y Epafras va a hablar a Pablo acerca de cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Colosas. Herejías, falsos maestros, estaban metiendo doctrinas de demonios en la iglesia que hacían que la gente quitara su vista de Cristo y fuera en pos de otras cosas para alcanzar su plenitud o su salvación. Y Pablo escribe en respuesta la carta a los colosenses. Y quiero que leamos la porción que vamos a estar predicando esta mañana en el capítulo 1 y vamos a estar viendo del versículo 3 al versículo 8, que es el agradecimiento de Pablo a Dios por la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, a pesar de ser muy pequeña, era muy conocida por ciertas cosas que Pablo va a agradecer a Dios. Y quiero que me acompañen en la lectura. Versículo 3, Pablo viene hablando acerca, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, empieza a saludar, él está con Timoteo. A los santos y fieles hermanos que están en Cristo en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Y dice, damos gracias a Dios. Pablo estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en medio de los colosenses. Y dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo he estado haciendo también en vosotros. Desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Este es el contexto de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y quiero que veamos que Pablo va a mencionar estos milagros de gracia que están ocurriendo en la iglesia de Colosenses. Estos frutos del Evangelio en la vida de los colosenses. Y Pablo va a dar tres grandes frutos en el agradecimiento al comienzo de esta carta. Y va a hablar sobre la gracia de Dios. Y estos frutos del Evangelio, estos milagros de la gracia, van a ser nuestros puntos en esta mañana. Primero, el Evangelio produce fe en Cristo. Segundo, el Evangelio produce amor por los santos. Tercero, el Evangelio produce esperanza. Y cuarto, el Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Un predicador salió un día a caminar y subió una colina donde se encontraba un camino. Y estaba yendo a un poblado, había varios poblados en ese lugar. Y en el camino se encuentra con una mujer. Una mujer estaba muy desesperada, muy ansiosa, y le pregunta a este predicador, Señor, ¿Usted tiene alguna llave que pueda prestarme? Se me rompió la llave de mi armario, le dice la mujer, donde hay cosas que necesito urgentemente. El predicador le responde, yo no tengo ninguna llave. Y la señora insistía, frustrada, porque pensaba que todo el mundo debía llevar llaves consigo, encima. Entonces el ministro le dijo, pero supongamos esto, aunque yo tuviera llaves, podría ser que no funcionaran en su cerradura y por lo tanto usted no podría sacar los objetos que usted quiere. Pero no desespere, alguna llave vendrá. Pero, dijo él, tratando de aprovechar la ocasión para poder predicarle del Evangelio, le dice, ¿alguna vez ha oído hablar acerca de la llave del cielo? Pues sí, le dijo la señora. He vivido lo suficiente y he asistido a la iglesia lo suficiente para saber que si trabajamos duro, si conseguimos el pan mediante el sudor de nuestra frente y si actuamos de manera correcta con nuestro prójimo, si nos apartamos, como dice el catecismo, con humildad y reverencia hacia nuestros superiores y si cumplimos con nuestro deber en el lugar de la vida en que Dios ha querido colocarnos y si oramos con regularidad, seremos salvos. Ah, dijo el predicador, mi buena señora, esa llave que usted tiene está rota. Pues usted ha quebrantado los mandamientos, no ha cumplido con sus obligaciones. Es una buena llave, pero se le ha roto. Y la señora le dice, le ruego, señor, ¿qué he omitido? ¿Qué me ha faltado cumplir? Y él dijo, usted se ha equivocado en lo más importante, en la sangre de Jesucristo. ¿O acaso no sabe usted que la llave del reino se encuentra en la sangre de Jesús? Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Y explicándole más claramente le dijo, es Cristo y solo Cristo quien puede abrir la puerta del cielo para usted, no sus buenas obras. Y entonces le dijo la mujer, ¿acaso son inútiles mis buenas obras? No, le dijo él, después de la fe. Si usted primero cree, usted podrá tener todas las buenas obras como quiera. Pero si usted cree, nunca confiará en sus buenas obras para su salvación. Pues si confiara en sus buenas obras, las habría corrompido y ya no serían buenas. Tenga tantas buenas obras como quiera, pero deposite su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hace, su llave nunca le abrirá las puertas de los cielos. Pablo alaba a Dios y agradece a Dios por la fe de los colosenses. Porque la fe de los colosenses, como dice el versículo 4, es en Cristo Jesús. No en sus propias obras. No en nada más que en Cristo Jesús. Ahora, esta fe que los colosenses tienen, ¿cómo es que ha llegado a los colosenses? Ese es el primer fruto del Evangelio, el primer milagro de gracia en la vida de la iglesia de Colosas. ¿Y cómo es que ellos han logrado tener fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo es que los hombres pueden llegar a ejercer la fe en Jesucristo? Es por la proclamación fiel del mensaje del Evangelio que los hombres son salvos. Es el mensaje del Evangelio el que produce la fe en hombres que estaban muertos en sus pecados y que no pueden hacer nada para revertir esa situación, aparte de la obra de Dios en sus vidas. Es como querer entrar al cielo con una llave rota que no sirve en vez de ir a Jesucristo. Inevitablemente, en este lugar seguramente hay personas cristianas, personas quizás que no son cristianas o personas que creen que son cristianos y no son cristianos. Pero si sos cristiano, con mayor o menor precisión, vos tenés que poder responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ya que de la respuesta precisa a esa pregunta depende nuestra salvación eterna. No hay fe en Cristo si no hay un evangelio bíblico siendo predicado. Y para conocer qué es el evangelio, es bueno saber qué no es el evangelio. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio no es una religión dominical que profeso y que practico. El evangelio no es una ideología a la que me adhiero. No es un conjunto de normas a las cuales me sujeto. El evangelio no es una experiencia espiritual que me hace sentir bien conmigo mismo y con el mundo que me rodea. El evangelio no es un conjunto de prácticas que me permiten obtener la salvación por mis buenas obras. El evangelio no es nada de eso. El evangelio, las buenas noticias, es un mensaje objetivo que narra un evento histórico que no puede ser alterado ni modificado. Es un evento que fue planificado por Dios en la eternidad pasada y llevado a cabo en un tiempo específico de la historia, en un lugar específico del mundo y con un propósito claro. Cuando anunciamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es testificar de algo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén, en Israel. El Evangelio es acerca de Jesucristo y acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese sí es el Evangelio. Esa es la llave correcta para abrir los cielos. Eso es lo que Pablo alaba y agradece a Dios que tenían los colosenses. Los colosenses podían ser una iglesia pequeña en una ciudad arruinada, pero tenían lo más importante, el mensaje del Evangelio, su fe en Cristo. Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, él habla y nos da un resumen claro del Evangelio. Él dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luis leyó en las transiciones una de las porciones proféticas más claras y más rotundas que existen en la Biblia acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente. Él fue como un cordero llevado al matadero. Pereció por nuestros pecados. Fue quebrantado por nuestra paz. Pero luego dice, y verá linaje. Y serán largos sus días. Hablando de la resurrección. Es este mensaje, el mensaje del Evangelio, que por la obra de Dios, el Espíritu Santo, da vida nueva a seres espiritualmente muertos y verdaderamente condenados. No hablamos de una simple creencia, hermanos. No hablamos de un mito. No hablamos de una leyenda o incluso de una superstición. Estamos hablando de algo que es más real que el asiento donde estamos sentados o el piso donde estamos parados. La condenación es real. Así como la gracia de Dios es real. El hombre ha nacido muerto en su pecado, separado de Dios, destinado a una eterna condenación. Y si no es por este mensaje que narra la obra salvadora de Jesucristo siendo crucificado, muerto y sepultado y resucitado, no tiene el hombre ninguna esperanza de ser salvado de la ira de Dios. Todas las otras llaves que el hombre agarre son llaves rotas. ¿Es duro escuchar esto? Es duro, pero es real. Dios nos ha revelado en las Escrituras esto para que no nos quedemos pensando simplemente en la ira de Dios, simplemente en la condenación del infierno, simplemente en ese lloro y crujir de dientes que la Escritura y Jesucristo mismo dijo. El Evangelio son buenas noticias de gran gozo. ¿Recuerdan Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Ha nacido un Salvador. Un Salvador. Y esto es lo que nos tiene que producir toda esta mala noticia. Nos tiene que llevar a ver la cruz como el camino más hermoso y el camino amoroso de salvación para hombres pecadores. Es por medio de la fe que nos apropiamos de la vida eterna. Y la fe es por medio del don de Dios en el Evangelio. Y Pablo estaba preocupado por los colosenses, de que ellos abandonaran su fe en Cristo por causa de falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia, que ponían su mirada no en Cristo, sino en sus obras, sino en conocimientos místicos que solo eran de unos pocos. Pablo le dice a los colosenses que Dios los ha rescatado para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el mensaje donde nos cimentamos y nos arraigamos y caminamos constantes, sin movernos ni a izquierda ni a derecha, del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia. Luego, más tarde, Pablo le va a decir a los colosenses que ellos no deben buscar nuevos conocimientos, no deben buscar nuevas revelaciones, no deben prestar oído a otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo les dice a los colosenses: esto se los digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Estaban buscando, a través de razonar con los colosenses, desviarlos de Cristo. Y nuestra fe, hermanos, también es bombardeada en nuestro contexto por muchas ideas místicas que quieren usurpar el lugar de Cristo como preeminente. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe de Cristo, en el mensaje del Evangelio que hemos oído, por el cual somos salvos y en el cual perseveramos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque puedan impresionarnos con otros mensajes que suenan cristianos, pero que tienen como centro al hombre, donde el fin es mi prosperidad económica, mi sanidad, el éxito de mi vida en esta tierra, son falsos evangelios que solo piensan en lo terrenal. Pablo escribió a los filipenses acerca de este tipo de personas y dice: porque por ahí andan muchos, escribe Pablo, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Otro mensaje no salva, no salva. Dice un comentarista: cualquier enseñanza religiosa que destrona a Jesucristo y que hace de la salvación otra cosa que no sea la experiencia de la gracia de Dios por fe es antibíblica y engendrada por Satanás. No debemos movernos de la fe que hemos recibido, hermanos. No importa cuántas dificultades, cuántas tribulaciones, cuántos sufrimientos, dolores debamos experimentar en esta vida por ser cristianos, en un mundo donde cada vez se corrompe más, debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. El Evangelio produce fe en Cristo Jesús. Ese es el primer milagro de gracia que vemos en este pasaje. El segundo milagro de gracia, el Evangelio produce amor por los santos. Pablo dice que da gracias a Dios al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Todos hemos conocido personas que decían ser buenos cristianos, que eran honrados, honestos, ortodoxos, pero poco cariñosos. Tenían una bondad sin afecto, una ortodoxia sin caridad, sin amor, una fe cuestionable. Eran el tipo de gente que Mark Twain, un autor, tenía en mente cuando dijo: es un buen hombre de la peor manera posible. El amor a nuestros hermanos es evidencia de una fe verdadera. Pablo une la fe al amor, la fe en Cristo al amor por los santos. Pablo dice en Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión es nada, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. El mismo imán que los atrajo a sí mismo, Cristo, el mismo imán que atrajo a los colosenses hacia Cristo, es el mismo imán que los transformó en santos y es el mismo imán que al mismo tiempo los lleva a una íntima comunión los unos con los otros. No es que yo vengo a Cristo y se acabó. No, Dios me dio una vida nueva y cuando me rescató me dio una familia nueva, con nuevos hermanos, con nuevos padres, con nuevas madres. La definición del amor bíblico que los creyentes manifiestan es hacer lo mejor para Dios y para mi prójimo, sin importar lo que a mí me cueste. El amor entendido en términos bíblicos no está centrado en mí, sino centrado en Dios y en mi prójimo. Ese es el amor. Primera de Juan 7:11 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, Juan escribe. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan 13:35 dice Jesús hablando: en esto conocerán que todos son, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que si tenés amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. El amor es una marca, es un milagro de la gracia de Dios en nuestras vidas. Antes amábamos nuestro pecado, amábamos a este mundo, amábamos a nosotros mismos por sobre todas las cosas para que se haga nuestra voluntad. Pero ahora Dios nos dio un corazón nuevo para amarle a Él y para amar a nuestros hermanos. Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. El amor por Dios que produce el Evangelio es un amor que nos lleva a obedecer su palabra. Eso debe ocurrir en nuestras vidas. El amor debe ser una de nuestras características en nuestra manera de vivir. El amor por los hermanos, principalmente por los que están en este lugar, principalmente, que es la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Primera de Juan 3, donde Juan, en Primera de Juan, da muchas pruebas de cómo uno tiene seguridad de que es salvo. Y Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Nosotros podemos saber si hemos nacido de nuevo, podemos saber si la fe en Cristo está en nosotros de la manera en que estamos amando a nuestros hermanos. Un comentarista dice: el amor cristiano es considerado decididamente como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Ese amor es plantado y alimentado por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo manifestamos el amor que produce el Evangelio de manera práctica? Algunos ejemplos: sirviendo a nuestros hermanos, preocupándonos por la salud espiritual de nuestros hermanos, practicando la hospitalidad con nuestros hermanos, supliendo las necesidades de nuestros hermanos, sean materiales o espirituales. sean materiales o espirituales. Haciendo preguntas difíciles para mostrar interés genuino en la vida de otros. ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Cómo estás con la crianza de tus hijos? Discipulando a otros y siendo discipulado. Corrigiendo a otros en amor y aceptando la corrección hacia mi vida. Modelando a otros cómo es vivir la vida cristiana e imitando a otros hermanos más maduros que yo en la fe. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede ver este fruto en cada una de nuestras vidas? ¿Se puede ver este fruto de amor en cada una de nuestras vidas? Un cristiano que solo vive su vida cristiana los domingos a la mañana, pero que no tiene comunión con sus hermanos en la semana, que no está siendo discipulado, ya sea en un grupo pequeño o individualmente, que no está discipulando a otros, que no está dando de gracia lo que recibió de gracia, que no está compartiendo de su vida con otros hermanos y rindiendo cuentas de su matrimonio, de su crianza, de su trabajo, de su relación con Dios, que no se está preocupando por la vida de otros hermanos en la iglesia local, de cómo estamos cada uno de nosotros, que no está buscando integrarse a la vida de la iglesia, que no está sirviendo en las áreas donde es necesario, que no está ejercitando sus dones que Dios le dio para la edificación del cuerpo, solo por mencionar algunas. Este cristiano, si es que es cristiano, no está mostrando, no está evidenciando el fruto de amor que el Evangelio produce en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que ha muerto al mundo y a su pecado y ahora vive para Dios. Esta debería ser, hermanos, la radiografía de cada uno de nosotros. Cuando somos cristianos no nos adherimos a un club social para gastar nuestro tiempo que no sabemos qué hacer. Cuando somos cristianos hemos pasado, como Luis a la mañana nos enseñaba, del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo, de su amor o de su amado Hijo. Esa es nuestra condición. Yo no estoy inventando nada, eso está en las Escrituras. Si somos cristianos, hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, tomamos una cruz y seguimos a Cristo. Cuando nacemos de nuevo, no solamente dejamos nuestra vida vieja atrás, sino que debemos perseguir la santidad. Pablo habla en el capítulo 3 de Colosenses, habla acerca de que desechemos muchas cosas malas en nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo con Cristo. Pero no solamente dice desechen esto, también dice vístanse de esto, de bondad, de amor. Y por sobre todas las cosas, el versículo 14 dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Queremos que nuestra iglesia esté unida, queremos que nuestra iglesia local esté unida, amémonos con el amor que es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No pensando en nosotros mismos solamente, sino en el otro. Ese es el segundo fruto que produce el Evangelio. El amor por todos los santos, principalmente por todos los santos. Y el tercer fruto que produce el Evangelio, lean conmigo el versículo 5, Colosenses 1:5, dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Entonces, Pablo dice, hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y hemos oído del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. En el siglo II de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey que quería que el hombre abandonara a Cristo y al cristianismo. Y el rey le dice, si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. El hombre sonriendo le contestó, su majestad, no puede desterrarme de Cristo, que ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces el rey enojado le dijo: lo que haré será confiscar tus bienes y quitarte todo. A lo que el cristiano respondió: mis tesoros están en el cielo y usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y le dijo: lo único que me queda es matarte. Pero le dijo el hombre: hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios, por lo que usted no podrá tocarla. Los cristianos somos hombres y mujeres que vivimos en esperanza. En esperanza. Pablo está agradeciendo a Dios porque los colosenses muestran su fe en Cristo, muestran su amor por los santos, porque están mirando la esperanza reservada para ellos en los cielos. Esta es una de las cosas que caracterizan a un cristiano que ha nacido de nuevo. Pero no nos confundamos en la clase de esperanza. Nuestra esperanza no es mañana las cosas mejorarán. Nuestra esperanza no es siempre que llovió paró. Nuestra esperanza es que estamos establecidos de tal manera en Cristo que las fuertes tormentas y tribulaciones de esta vida no nos pueden arrebatar de su mano. Tenemos una esperanza viva, real, y que tendrá su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida. Esta es como debe ser nuestra manera de vivir como cristianos. En fe en Cristo, en amor por los santos y en una esperanza que no nos mueve. Primera de Corintios 15:52 dice Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Afirmando la fe de los creyentes, Pablo les dice: cuando suene la trompeta, hermanos, la trompeta sonará. Se lo tiene que afirmar. Y de la misma manera quiero afirmarles, hermanos, nuestra esperanza está cuando Cristo regrese, y Cristo regresará. Dice un comentarista: la esperanza cristiana no es un mero deseo, es más bien un anhelo ferviente, una expectación confiada y una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Una certeza totalmente cristocéntrica de que estas promesas realmente se realizarán. Es una fuerza viva y santificante. Si esperamos a Jesucristo, estamos preparándonos, velando por eso, santificándonos. Hebreos nos habla en el capítulo 10: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Mientras esperamos a Jesucristo, nos debemos ocupar en buenas obras que Él preparó de antemano para que transitemos en ellas, como dice Efesios. Nos ocupamos en amarnos los unos a los otros, en procurar la edificación del cuerpo. Primera de Pedro 1:3-4 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Esta es la esperanza de los colosenses. Esta es la esperanza que los lleva a abandonar su vida y amar a los santos. ¿Recuerdan la parábola cuando Jesucristo habla de este hombre que cosechaba y cosechaba y guardaba y guardaba, cosechaba, cosechaba y guardaba y guardaba? Y Jesucristo dijo: ¿no ves que hoy van a venir a pedir tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos correr la carrera que corre el mundo en busca de placeres vanos, en busca de dinero, de riquezas, cuando nuestra carrera se dirige a otro lado, cuando nuestros tesoros se acumulan en otro banco que nadie puede tocar. Romanos 8, Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes sufren o sufrieron? Pues todos los sufrimientos que puedas haber pasado no son dignos en ninguna manera de compararlos con la gloria que nos va a ser revelada. Y esto es cierto, es la palabra de Dios. Filipenses 3, 20, 21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el soberano y que cuando vuelva, transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Siempre me maravilla pensar en esto. Si han sufrido cosas, si tienen enfermedades o discapacidades o lo que sea, recuerden que su cuerpo será revestido de gloria. Los mudos cantarán alabanzas a Dios. Los sordos oirán las alabanzas de los ángeles. ¿De qué manera, hermanos, estamos viviendo en esta vida corta y terrenal, teniendo una esperanza tan grande que nos aguarda en los cielos? ¿De qué manera estás viviendo? ¿La manera en que vivimos demuestra que hay esa esperanza en nuestros corazones? ¿Demuestra que nuestra recompensa está en los cielos? Podemos vivir entregándonos completamente a la voluntad de Dios. Completamente a la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Y no de una manera poética, como muchas veces se hace un llamado a las misiones, heme aquí, yo iré y pasa todo el mundo adelante, como hemos visto, y después no hay nadie. No es un llamado romántico, no es un llamado poético, es un llamado a morir, hermanos. Es un llamado a morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos que estén fuera de la voluntad de Dios. A reconocer nuestra identidad. Vivimos para Cristo y no para nosotros mismos. El Evangelio es el mensaje de esperanza. El Evangelio produce un fruto y un milagro de gracia en nuestras vidas, que es la esperanza. Vimos la fe, el amor y la esperanza. Es algo que ustedes van a encontrar a lo largo de las cartas de Pablo, esta triada o esta trinidad todo el tiempo, fe, amor, esperanza, esperanza, amor, fe y esperanza. 1 Corintios 13 les enseña a los corintios que tenían dones, tenían de todo, pero les faltaba amor. Pablo les dice, les mostraré un camino más excelente, que es el del amor. Y dice, permanece en la fe, el amor y la esperanza, pero sobre todo el amor. Y por último, el Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. No es nuestras llaves intentando abrir la puerta de Dios. Es Dios sabiendo que no hay nada que podamos hacer para ser salvos aparte de su intervención en nuestras vidas. La fe, dice un comentarista, representa al alma mirando hacia arriba a Dios. El amor representa mirando afuera, a otros. Y la esperanza representa mirando adelante, al futuro. La fe descansa en la obra de Cristo del pasado. El amor obra en el presente y la esperanza prevé el futuro. Así debemos vivir, de esta manera, en todas nuestras decisiones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y el propósito por el cual la envié. Dios ha dicho, Dios cumplirá su palabra. Un comentarista dice también, oh Colosenses, lleno de gratitud testifico que por lo que respecta a esta gloriosa esperanza, vosotros habéis oído un mensaje que era verdadero, creciente y fructificante. Por tanto, no permitáis que maestros de doctrinas falsas os desvíen del camino correcto. Persistid firmemente en la verdad que os fue proclamada en el Evangelio. Pablo va a mencionar estas cosas a lo largo de toda su carta. Versículo 5 y 6. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, la palabra verdadera. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo, hermanos, el Evangelio, la palabra de verdad que llegó hasta ustedes, que les ha enseñado de la esperanza reservada en los cielos, la cual produce en ustedes también fe en Cristo, amor por los santos. Ese Evangelio ha sido predicado en todo el mundo, está dando fruto, está creciendo, y lo mismo ha hecho en ustedes. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. No solo oír, sino comprender. No solo escuchamos, sino hemos obedecido el mensaje del Evangelio. Pablo dice en un pasaje sumamente conocido por nosotros, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Es un mensaje donde nosotros no tenemos nada que hacer. Solamente dependemos de la obra de gracia, de regalo inmerecido de parte de Dios. La gracia es eso, un regalo inmerecido. Hay una diferencia grande entre misericordia y gracia. Misericordia es no recibir lo que merecemos, que no recibimos el castigo, pero no solamente eso, el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Somos hechos parte de la familia de Dios. Hemos de recibir una herencia, todo eso, y no merecemos nada. Eso es la gracia de Dios. Gálatas 1, 6 al 7, Pablo está preocupado de los gálatas, se están apartando del mensaje del Evangelio de gracia por guardar ciertas obras. Y Pablo le dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó, ¿por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, dice Pablo. Solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El mensaje del evangelio es un evangelio de gracia, es un mensaje de gracia. No hay nada que vos y yo podamos hacer para comprar la salvación de Dios. No podemos. Estamos muertos espiritualmente. Pero Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar, a pagar nuestra deuda. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un trabalengua de Pablo, pero el punto es, si yo hago algo para mi salvación, hay gente que dice, Dios hace la mayoría, pero yo lo ayudo un poco. No, si vos haces algo, ya no es gracia. Es por obras. Y la salvación es por fe, por gracia. Dice Efesios, sin la mediación de las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La gloria es solo de Dios. Solo Dios tiene la gloria por nuestra salvación. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Tito 3, 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Pablo está dejando claro, la salvación no es porque seamos justos, ni porque seamos buenas personas, ni porque me comporte muy bien como cristiano. La salvación es conforme, dice Tito, conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio vida nueva. ¿Por medio de qué? De la gracia de Dios, por su gran amor y su gran misericordia. ¿Cómo es, hermanos, que podemos conseguir estos maravillosos frutos de fe en Cristo, de amor por los santos y de esperanza en nuestras vidas? ¿Qué clase de rituales, esfuerzos, dinero debemos entregar para ser llenos de tales bendiciones? No podemos hacer nada más que recibir el regalo de la gracia de Dios. El Evangelio, la buena noticia, es que la salvación, que era algo imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Nosotros no podíamos hacer nada para borrar nuestro pecado, pero Dios envió a su Hijo. Vivamos, hermanos, firmemente arraigados en nuestra fe en Cristo, persiguiendo el amor por los santos, aferrados a la esperanza reservada para nosotros en los cielos, que hemos oído nosotros, la iglesia de Citibel, hemos oído en la palabra de la verdad, el Evangelio. Oramos. Señor, hay un himno que dice que nada tengo, nada traigo, solo a tu cruz me aferro. Señor, y esa es nuestra realidad en esta mañana. Nada tenemos que darte, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de vos. Señor, lo único que podemos entregar para nuestra salvación es nuestra condenación, es nuestro pecado. Señor, ayúdanos a ver que el Evangelio es un mensaje de gracia. A ver que esta gracia que nos transforma, que nos da vida nueva, produce en nosotros tres grandes milagros. La fe en Cristo, solamente en Cristo. El amor por todos los santos. Y una esperanza reservada para nosotros en los cielos. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana hayas hablado a cada uno de nuestros corazones. Señor, y que podamos meditar a lo largo de la semana en esta palabra, Señor. Orar, Señor, para que dé fruto en nuestras vidas. Para que si en algún momento estamos temblando de nuestra fe en Cristo, seamos afirmados en nuestra fe. Para que si no estamos mostrando amor por nuestros hermanos, seamos, Señor, testimonios vivos de amor. Y Señor, y si a veces bajamos nuestra mirada y miramos las cosas de este mundo, Señor, ayúdanos a recordar que nuestro tesoro está en los cielos, que nuestra esperanza está en los cielos, reservada, que nadie podrá tocar, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.